Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, esperanzas, esperanzados, ¿cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? Yo me la pasé de vaga, la verdad. Cansada, estoy aquí, llegué el día de hoy cansada, devastada, pero muy contenta. Y la verdad, como dicen, pues lo bailado, ni quien lo quite. Espero, y aprovecho también, para felicitar a todos los papás que escuchan este programa. Espero que los hayan festejado, abrazado. Y bueno, que se hayan sentido queridos y especiales el día de ayer. Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros y por nosotras, la verdad. Bien o mal, pero gracias por lo que hacen. No, es broma. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza, aquí de este lado del micrófono. Y la pregunta del día de hoy, ¿quién es su cantante favorito, pero en español? Ajá, que cante en español, en nuestro idioma. Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @ la texto servidora, y cuéntenme, ¿quién es ese personaje que suena en su lista de reproducción, pero que cante o se exprese en nuestro idioma? Hoy es el Día Mundial de las Selvas Tropicales, una fecha impulsada para crear conciencia sobre la conservación de estos ecosistemas vitales para el planeta, y también un 22 de junio, pero de 1941, inicia la Operación Barbarroja, marcando la invasión de la Alemania nazi a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y en el 81 entró en vigor en México el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Que muy ad hoc a esto, hoy hablaremos en Lunes de Música sobre cantantes que tuvieron que exiliarse por algún tema político. Cantantes no solo latinoamericanos, pero por ahí hay un español que terminó siendo un poco mexicano debido a lo que ocurría en su país, pero no nos adelantemos, vamos paso a paso. ¿Qué sigue, Alondra? ¿Tú sabes? Dice que sí. ¿Ustedes saben? Yo creo que sí. Vamos con las cinco buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie. y sorprendentemente, no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, Julieta Venegas reúne a más de 5,800 personas en concierto gratuito de Vibra Jalisco, Zona Fan en Puerto Vallarta. Familias, visitantes nacionales e internacionales, así como aficionados al fútbol, se dieron cita en este espacio instalado en el municipio para disfrutar de una presentación que convirtió el encuentro deportivo en una experiencia cultural y de convivencia. Durante el concierto, la reconocida cantautora interpretó algunos de los temas más representativos de su trayectoria artística, entre ellos Lento, Andar conmigo, Eres para mí, Algo está cambiando, Me voy y El presente. Canciones que fueron coreadas por el público durante toda la velada. La presentación formó parte de la programación gratuita de Vibra Jalisco Zona Fan, iniciativa que busca ampliar la oferta de entretenimiento con actividades recreativas, experiencias inmersivas, transmisiones deportivas y espectáculos artísticos en distintas regiones del estado. Es como la versión de Maná, pero para los vallartenses. Fue Julieta Venegas, muy muy buena, muy buena artista, que no es por presumir, pero tuve el gusto de verla ayer aquí en Guadalajara, en el Teatro Diana. Y qué concierto, de verdad, ¿eh? O sea, desde la iluminación, la escenografía, el vestuario, ella. No, no. Como dirían en España, pedazo de artista, Julieta Venegas. Aunque últimamente ha sido muy polémica ahí por la canción que sacó respecto al Mundial. Pero bueno, bueno, una cosa es una cosa y hay que separar el agua del aceite, como dicen. Dos. Tequila Lab celebrará el legado del paisaje agavero con arte, cultura y experiencias inmersivas. El legado del tequila y la cultura agavera volverán a ocupar un lugar central en Jalisco con una programación especial en Tequila Lab, espacio que se sumará a las actividades conmemorativas por el 20 aniversario de la inscripción de El Paisaje Agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La activación organizada por el Consejo Regulador del Tequila, CRT, propone una experiencia que combina patrimonio, arte contemporáneo, identidad regional y divulgación cultural en torno a una de las expresiones más representativas de México, el tequilita. Pues sí, 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 en las buenas y en las malas, siempre por ahí está. ¿Qué sería de José Alfredo sin el tequila? Cuéntame. Tres. Patio para coches de plataforma en aeropuertos suma casi 18,000 servicios en sus primeros días. El patio para vehículos de plataforma habilitado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró 17,854 servicios durante sus primeros 13 días de operación, de acuerdo con la Secretaría de Transporte, CETRAN. Las instalaciones comenzaron a funcionar el pasado 5 de junio como punto de ascenso para usuarios de aplicaciones de transporte y, según la dependencia, la demanda superó las expectativas previas para la etapa inicial. Pues yo creo que no era como muy difícil que superara las expectativas, ¿no? Digo. El mayor flujo se registró el 17 de junio, cuando se realizaron 2,204 servicios en un solo día. Qué bueno que esté esa opción y que, bueno, el patio para coches de plataforma sea práctico y los usuarios también lo aprovechen. 4. Arrancan plan para plantar 20,000 árboles en Oriente de Guadalajara. Esa será parte de la prioridad. Con el objetivo de fortalecer la infraestructura verde de la ciudad y enfrentar los efectos del cambio climático, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, puso en marcha el Plan de Plantación 2026, una estrategia que contempla la siembra de 20,000 árboles, principalmente en la zona oriente del municipio. El arranque de este programa se realizó en el Parque de la Ex Penal de Oblatos, donde la alcaldesa destacó la importancia del arbolado urbano para mejorar la calidad de vida de las personas. Explicó que los árboles pueden reducir la sensación térmica hasta 4 grados, además de contribuir a la absorción de agua en el suelo y a la mitigación de los efectos de la emergencia climática. Totalmente. A ver si algún día llegamos a ser como Londres. 8 millones de árboles en una ciudad, imagínense. Qué locura, ¿no?
¿Qué?
Pero bueno, por algo se empieza y 20,000, pues algo es algo. Algo es algo. 5. Firma Tlaquepaque convenio para facilitar estudios en línea a servicios públicos.
Uy.
La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, firmó un convenio de colaboración con la Coordinación y Asesorías de Estudios Abiertos Profesionales para ampliar las opciones de formación académica dirigida a las y los servidores públicos del ayuntamiento. El acuerdo permitirá que el personal municipal y sus familias puedan acceder a programas de preparatoria y licenciatura en línea con reconocimiento oficial, con el propósito de facilitar su preparación académica sin que esto interfiera en sus actividades laborales. ¿Qué tal, eh? Y estas fueron las 5 buenas del día de hoy. Aquí Andrea dice que Ana Torroja es una gran voz de la música en español. Sí, sin duda, Ana Torroja, coincido. Todo un hito, ¿no? Ahí, setentero, ochentero. ¿Setentero? No sé. Bueno, yo lo tengo más como tirándole a los 80s, ese boom de Mecano. Y bueno, sí, en España hubo ahí también, pues, una propuesta bastante interesante después de tanta represión, ¿no? Digo, no es española, pero Rafaela Carrá también fue ahí una figura interesante, diría el Chicharito. Porque sí, bueno, la historia demuestra que la música no solo es para entretenernos o pasarla bien, también puede ser una herramienta de expresión y, ¿por qué no?, de resistencia. Por eso, en distintos momentos y países, hay artistas que, pues sí, han sido objeto de censura, persecución, exilio e incluso violencia. Triste, oh, muy triste. Pero, gracias a sus notas, a sus letras, a sus obras, han trascendido y se han convertido en símbolos de libertad y de memoria histórica. Sobre eso hablaremos hoy aquí en este lunes de música. ¿Qué figuras tuvieron que dejar sus países por alguna situación política? Pero también, bueno, vale la pena hacerles ahí un pequeño homenaje, aunque sea en un espacio radial, tempranero, matutino. Cuéntenme, ¿qué cantante en español es su favorito. Escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Vamos a, ¿cómo le dicen ahora? A una pausa de hidratación en los partidos. Pausa de hidratación. Y regresamos, no le cambien, esto es Sala de Espera.
Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia.
Por aquí René dice: Joaquín Sabina, para mí un gran cantautor. Coincido con René, yo también soy bien sabinera, aunque la controladora ponga caras cada que le traigo una canción de Joaquín Sabina. Pero mañana ponemos a Joaquín Sabina para que se le quite, para que se eduquen estas juventudes. Nah, no te creas, Alondra, estás en todo tu derecho de que no te guste Joaquín Sabina. De hecho, yo creo que es un personaje que ya a veces saca unos comentarios que dices, ah, ya, siéntese, señor, mejor escuchamos y nos quedamos con lo que nos aportó hace unas décadas o hace unos años, porque, bueno, pero...
Ya siéntese, señora, por favor.
Sabina es Sabina y siempre lo va a hacer. Por acá dice, hola, buenos días, Aurora, soy José. Hay un rapero muy famoso mexicano que no abandonó el país, pero sí tuvo mucha represión por el gobierno de Díaz Ordaz. Y es el Tri de Alex Lora. Ah.
¿Qué?
Por ahí hubo, yo creo que un tipo que era un grupo muy famoso mexicano y no rapero muy famoso. El autocorrector y sus simpatiqueses matutinas. El Tri, fíjate, yo no sabía que había sido, pues, ahí perseguido por el gobierno de Díaz Ordaz. Interesante, para investigarle. Por acá, Ana Isabel dice, hola, buen inicio de semana. Para mí, sin duda, mi cantante preferida es Mercedes Sosa, La Negra. Esta mujer que tenemos aquí de fondo, una de las mejores intérpretes del siglo pasado, y este año ganó el Gardel en Buenos Aires por su álbum inédito Suiza 1980. Pues miren, aquí nos sirvió este comentario como introducción a la primera, bueno, al primer personaje de esta mañana que tuvo que exiliarse. Y sí, es Mercedes Sosa, conocida como la voz de América Latina. ella se convirtió en una figura emblemática del movimiento de la nueva canción. Sus letras defendían los derechos humanos, denunciaban injusticias, y cuando la dictadura tomó el poder en Argentina en 1976, muchos artistas e intelectuales fueron perseguidos, entre ellos Mercedes. ¿Qué pasó con ella? Y está muy fuerte. En agosto de 1976, con el proceso de reorganización nacional, aparece Mercedes Sosa con un disco en el que rescataba, entre otras pues, cosas, a las figuras de poetas chilenos como Víctor Jara, asesinado por la dictadura chilena 3 años antes, y también personajes como Pablo Neruda, de reconocida militancia comunista. En este contexto, en el que la censura, la tortura y otras cosas eran la moneda corriente, la cantante continuó con su repertorio habitual. Ella no hizo ninguna modificación. Y entonces, en el 79, cuando pues, la persecución estaba ahí a todo lo que daba, en un recital en La Plata, ella fue detenida junto con los 350 espectadores que habían ido a verla. Ella recuerda ese episodio con una figura poética porque dice: me mataron una vez en el almacén San José en La Plata. Ese hecho hizo que pues, decidiera partir de Argentina y primero se exilió en París hasta que en 1980 se muda definitivamente a Madrid. Durante su exilio continuó cantando y se convirtió en una de las voces internacionales más importantes contra las violaciones de los derechos humanos, no solo en Argentina, sino, pues, y no creo que solamente a nivel Latinoamérica. Yo creo que es una de esas voces así como muy potentes, digo, que su voz tan peculiar, tan llena como de color, ¿no? Yo así percibo la voz de Mercedes Sosa, una voz con cuerpo y colorida, pues es muy, muy emblemática. Regresó a Argentina en 1982, cuando la dictadura comenzaba ya a debilitarse y ofreció una serie de conciertos históricos que simbolizaron el retorno de la libertad cultural a ese país. Mercedes Sosa. Hay 2 discos que les recomiendo mucho, Cantora 1, Cantora 2, que son sus últimos discos. Invita a todos sus amigos, a figuras como Joaquín Sabina, Julieta Venegas, Jorge Drexler, Gustavo Cerati, entre otras, muchas más, Shakira, a cantar una canción que ella escogió de ellos. Ajá. O sea, por ejemplo, con Cerati canta Zona de Promesas. Con Julieta Venegas, no me acuerdo cuál canta, pero. Con Serrat canta Las Pequeñas Cosas. Son aquellas pequeñas cosas. Y sí, están en YouTube las grabaciones, de verdad que es algo muy, muy emotivo. ¿Por qué? Pues porque Mercedes ya sabía que estaba en el final de los finales y dijo, bueno, hay que despedirnos, hay que salir en brazos. Eso es, hay que saber llegar, pero también hay que saber irse. Vamos con otra figura, con Celia Cruz. Todo aquel que piense que la vida, pues exacto, no todo es bonito, pero sí puede ser un carnaval. Nacida en La Habana, Cuba, a finales de la década de 1950, ya era una de las voces más famosas de su país, gracias al trabajo que había hecho con la Sonora Matancera. Sí, así se llamaba el primer grupo en el que cantó Celia Cruz o Crew. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el nuevo gobierno encabezado por Fidel Castro comenzó a ejercer un mayor control sobre distintos ámbitos de la sociedad, incluida la vida artística. En 1960, mientras Celia Cruz y la Sonora Matancera realizaban una gira por México, el grupo decidió no regresar a Cuba. les gustó tanto nuestro país, pero tanto, tantísimo, que dijeron, bueno, ¿y si nos quedamos aquí? Yo creo que fue por eso, seguramente. La cantante se estableció primero en nuestro país y luego ya se fue a Estados Unidos. Digo, pues hay que tirarle bien, no hay que conformarse, chicos. Es broma, es broma. Alondra, no me veas con esa cara. Y su decisión de permanecer fuera del país fue vista por las autoridades cubanas ahí como una ruptura con el régimen. Como consecuencia, el gobierno cubano le prohibió regresar a la isla y años después, cuando su madre enfermó gravemente y posteriormente fallece, la señora Celia solicitó un permiso para volver a Cuba, pero no obtuvo autorización. Le dijeron, ah, ¿no que no? Pues tómela. Ah, bueno, pobre Celia Cruz. Obviamente, esta situación marcó profundamente su vida y pues fortaleció ese sentimiento de exilio. Así que desde Estados Unidos desarrolló una carrera internacional extraordinaria, convirtiéndose en la reina de la salsa, y a lo largo de su vida expresó abiertamente esa oposición al gobierno cubano y pues ese dolor de no poder regresar a su país natal. Ella fallece en el 2003 en Nueva Jersey, después de más de 4 décadas viviendo fuera de su país. Así la cosa con Celia Cruz. Y nos vamos aquí a otro caso que también cayó en México y es nada más y nada menos que un muy buen amigo de Sabina, por cierto, Joan Manuel Serrat, o Juan Manuel Serrat, depende cómo lo pronunciemos, si en catalán o en castellano. Joan Manuel Serrat nació en Barcelona, España, y comenzó su carrera artística durante la dictadura de Francisco Franco, que esta fue de 1939 hasta 1975. Pues duró, duró. Vaya, que estuvo muy extendido ese periodo. Pero bueno, desde sus primeros años como cantante, Serrat defendió la cultura catalana y el uso del idioma catalán, que era reprimido por el régimen franquista. No solamente el catalán, sino también el euskera, el vasco. O sea, Franco decía, aquí solamente hablamos español, nada de sus lenguas raras esas. Pero, tanto los vascos como los catalanes, pues no son nada blanditos y están muy orgullosos de ser lo que son. Yo digo que los catalanes a veces hasta de más, ¿eh? Ay, con su permiso. No se crean. Entonces, bueno, en 1968, Serrat fue seleccionado para representar a España en el Festival de Eurovisión con la canción La La La, pero pidió interpretarla en catalán. El gobierno franquista obviamente rechazó su petición y le dijo no, esto no es posible. Y Serrat decidió renunciar al festival, siendo reemplazado por Maciel, otro cantante de la época. Este episodio lo convirtió como una figura incómoda para las autoridades y muchas de sus canciones fueron censuradas. En septiembre de 1975, Serrat criticó profundamente y públicamente las últimas condenas a muerte dictadas por el régimen de Franco. Y sus declaraciones provocaron una fuerte reacción del gobierno, que emitió una orden de detención contra él.
¡No! ¡God, please, no!
Como dicen, pues más vale ya ahí corrió que ahí quedó. Ante el riesgo de ser arrestado, digo, no, y con justa razón, Serrat se exilia en México y durante su estancia en nuestro país continúa componiendo y ofreciendo conciertos. Permaneció fuera de España hasta después de la muerte de Francisco Franco, ocurrida en 1975, en noviembre, y con el inicio de la transición democrática pudo regresar a España en 1976. De hecho, su exilio fue breve, ¿no? Un año más o menos. Bueno, no. Sí, 75, septiembre, noviembre. Bueno, sí, del 76, más o menos, un año. Su exilio fue relativamente breve, pero tuvo un gran significado simbólico, porque Serrat se convirtió en una de las voces más representativas de la defensa de las libertades democráticas y de la diversidad cultural en España. A lo largo de su carrera, sus canciones y su postura crítica lo consolidaron como uno de los cantautores más influyentes del mundo hispano. Y bueno, es que Serrat, Serrat, aparte, qué manera de cantar esos poemas de Miguel Hernández, ¿sí o no? La verdad. Cuéntenme, ¿quién es su cantautor preferido o cantautora? Bueno, no tienen que escribirlas. Su artista favorito que canta en español, punto. Puede ser Bad Bunny. Aquí estamos abiertos a todo. Escríbanle al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp, por Instagram, arroba la texto servidora. Vamos a un corte, pero no le cambien. Esto es Sala de Espera.
Síguenos en Instagram, Radio UDG.
Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Dicen que la música clásica es para entendidos. Pero aquí, Patricio Apáez le baja el moño al mito. Que suene la orquesta.
Bienvenidos a Que suene la orquesta. La historia de la música clásica occidental se divide en seis distintos periodos: el medieval, del año 500 a 1400, Renacimiento, de 1400 a 1600, el Barroco, de 1600 a 1750, el periodo clásico, de 1750 a 1820, el Romántico, de 1820 a 1900, y siglo XX al contemporáneo, de 1900 al presente. Hoy les compartiré sobre los tres primeros periodos y continuaremos con el resto en el próximo episodio. El periodo medieval se caracterizó por el desarrollo de canto monofónico o de una única línea musical, como lo es el canto gregoriano, siendo la Iglesia quien dominaba la educación y cultura musical. Algunos compositores importantes de la época fueron figuras como Hildegard von Bingen, Perotin y Guillaume de Machaut. El Renacimiento dio lugar a la polifonía de dos voces o más y abrió camino a géneros musicales fuera de la iglesia, como son los madrigales y chansons. Josquin des Prez, William Byrd y Palestrina serían algunos de los compositores más representativos. El barroco se caracterizó por el uso de la ornamentación y la creación de nuevas formas musicales, como los conciertos, las fugas, óperas y suites. Figuras notables serían Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y George Frederick Handel. Vamos a dejar aquí el resumen por hoy. Sintonicen el próximo episodio para la continuación con el periodo romántico, siglo XX y contemporáneo. Para Sala de Espera, soy Patricio Apáez. Hasta la próxima.
Pues ahí estuvo la cápsula de Patricio Apáez, que suena la orquesta. Qué interesante, ¿no? Esa transición de la ópera, al final no, todo es lo mismo. Y todo es más complejo de lo que parece, pero bueno, ya, eso será para otro programa, así como le digo a mis alumnos. Y esto que esto ya es otra clase, luego lo vemos. Por acá, Salvador dice, muy buenos días, cantante favorito, favorita, difícil, pero un cantante de español, para mí, excelente voz, Pablo Milanés. Saludos y que tengan bonita semana. Pablo Milanés, sin duda, sí, gran voz. Por acá, Oscar dice, buenos días, chicas, mi artista favorito es Manu Chao. Me gustan los aviones, me gustas tú. Sí, Manu Chao es grande, 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 grande. Es que sí, sí hay. Sí tenemos una gran, pues una gran opción. Yo creo que, digo, a lo mejor el tema del mundial y que ya es muy popera y muy comercial, pero hasta Shakira en sus noventas fue una gran propuesta musical. Vamos con el último personaje de esta mañana, Víctor Jara, este cantautor, director de teatro y una de las figuras más importantes de la nueva canción chilena, que, bueno, tocaba temas sobre justicia social, los trabajadores, desigualdades, y apoyó también abiertamente al gobierno del presidente Salvador Allende en el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas, encabezadas por Augusto Pinochet, derrocan al gobierno de Allende, el golpe de Estado y, bueno, todo esto. En los días siguientes, muchas personas fueron detenidas por sus vínculos políticos o culturales con el gobierno de puesto. Víctor Jara fue arrestado en la Universidad Técnica del Estado, donde él trabajaba, y lo trasladaron al Estadio de Chile, hoy Estadio Víctor Jara, que este había sido convertido en un centro de detención, y allí fue torturado brutalmente junto con otros prisioneros, y testigos relataron que los captores le destrozaron las manos y lo sometieron a constantes golpes y otro tipo de cosas. Pocos días después del golpe, alrededor del 16 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue asesinado y su cuerpo apareció con múltiples impactos de bala, enterrado inicialmente de manera casi clandestina. A diferencia de otros artistas que lograron exiliarse, Víctor Jara no tuvo esta oportunidad porque fue una de las primeras víctimas emblemáticas de la represión de la dictadura de Pinochet y también se convirtió en este símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión. De hecho, Bad Bunny, en su última gira, dio un concierto en este estadio e hizo ahí un homenaje a este cantautor. Su legado musical y político continúa vigente y muchas de sus canciones como Te Recuerdo, Amanda, y El Derecho de Vivir en Paz siguen siendo referentes de la música latinoamericana. ¿Qué tal? Digo que, pues qué lamentable, qué fuerte, qué denso. Muy temprano para un lunes cualquiera. Digo, mucha... Por acá, Eusebio dice... Buenos días, a la espera. No tiene cantante favorito específicamente, pero el ya fallecido Carlos Marín de Il Divo tenía una de las voces que más admiro. Pues sí, como les digo, voces hay, letras hay, todo. Tenemos una gran variedad. ¿Qué canción estás poniendo ahí de fondo, Alondra? Tu nombre me sabe a hierba, de Juan Manuel Serrat. Y ya me tengo que despedir. Dice que sí, tal cual. Bueno, hemos llegado a la parte que menos me gusta de este programa, la despedida, pero con la promesa de que mañana a eso de las 6:00 de la madrugadilla aquí voy a estar de nuevo para acompañarlos. Y ya casi llegamos al programa número 200, ¿eh? Les recuerdo que vamos a tener una rifa bastante especial para que se vayan motivando. Ustedes espérenlo. Creo que es por ahí del 1 de julio cuando llegamos a ese programa. ¿Qué será la rifa? No lo sé. No los vamos a spoilear. Lo vamos a mantener todavía ahí, en el misterio y en secreto, pero estén atentos porque no los vamos a defraudar. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza, @ la texto servidora. Les deseo que tengan un gran día, esperanzadas, esperanzados. No caigan en la desesperanza y si caen, pues una cancioncita y a seguirle. Continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos mañana aquí a la hora que ni las gallinas ponen. Hasta pronto.
Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.
Dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.